de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a una persona que ha pasado sus vacaciones en Senegal. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 6. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Este verano he pasado mis vacaciones en Senegal. He ido porque tengo un compañero en el trabajo que es senegalés. A él desde pequeño le adoptó una señora de Madrid. Primero le pagó sus estudios en Senegal y luego, cuando fue un poco más mayor, le llevó a Madrid y allí estudió la carrera de turismo. Luego se casó con una austriaca y ahora vive aquí, en Austria. En el trabajo él siempre me está hablando de su zona, la zona que él, donde él le gusta vivir y donde ha nacido, y es como un paraíso. Me enseñaba fotos y no podía pensar que en Senegal tuviera unas playas tan bonitas. Me recordaba al Caribe, pero incluso mejor. Entonces, como tenía 6 días libres en verano, pensé, bueno, pues me voy a ir a Senegal. Me fui con su familia. No pude ir a su pueblo porque tardaba un día de ida y otro día de vuelta y eran muy pocos días para quedarme allí. Así que me quedé en Dakar con unos primos de él que la verdad fueron tan amables. También me sorprendió que en la casa, claro, había gente que nunca habían visto un blanco. Primero entró el vecino, Abraham, era un niño de unos 5 años. Me miraba como si yo fuera una marciana. Solamente había visto blancos en la televisión. No se atrevía a tocarme. Luego vino su madre, luego su tía y luego todos los vecinos. Tenían mucha curiosidad por conocerme. Me miraban las uñas y me miraban la cara, pero fueron tan amables, yo en ningún momento me sentí mal. Por seguridad y porque es una ciudad muy grande, yo no podía ir sola. Entonces iba siempre con uno de ellos. Hice una excursión a la isla de Goré, que es la isla donde iban los esclavos y los engordaban para luego venderlos. Es muy penoso, pero creo que ellos han superado totalmente esa fase de la historia y saben, como he dicho antes, lo que quieren. La isla de Goré es una maravilla. Allí estuve en casa de un italiano que tenía una casa maravillosa. Se había casado con una señora de allí y la casa estaba frente al mar. Oía las olas como daban contra las rocas y fue maravilloso. A la vuelta a Dakar fuimos en barco y parecía que iba a ponerse a llover de un momento a otro porque fue en verano y es una época de tormentas. Todos los días comíamos arroz con pescado. Pero el arroz es tan bio que sentaba bien. No era un arroz que cargase como puede ser la paella española. El pescado podía ser barracuda, atún o algún pescado que yo desde luego no conocía. Comíamos todos del mismo plato, un plato muy grande y con cuchara. Este verano he pasado mis vacaciones en Senegal. He ido porque tengo un compañero en el trabajo que es senegalés. A él desde pequeño le adoptó una señora de Madrid. Primero le pagó sus estudios en Senegal y luego, cuando fue un poco más mayor, le llevó a Madrid y allí estudió la carrera de turismo. Luego se casó con una austriaca y ahora vive aquí, en Austria. En el trabajo él siempre me está hablando de su zona, la zona donde él le gusta vivir y donde ha nacido. y es como un paraíso. Me enseñaba fotos y no podía pensar que en Senegal tuviera unas playas tan bonitas. Me recordaba al Caribe, pero incluso mejor. Entonces, como tenía 6 días libres en verano, pensé, bueno, pues me voy a ir a Senegal. Me fui con su familia. No pude ir a su pueblo porque tardaba un día de ida y otro día de vuelta y eran muy pocos días para quedarme allí. Así que me quedé en Dakar con unos primos de él que la verdad fueron tan amables. También me sorprendió que en la casa, claro, había gente que nunca habían visto un blanco. Primero entró el vecino, Abraham, era un niño de unos 5 años. Me miraba como si yo fuera una marciana. Solamente había visto blancos en la televisión. No se atrevía a tocarme. Luego vino su madre, luego su tía y luego todos los vecinos. Tenían mucha curiosidad por conocerme. Me miraban las uñas y me miraban la cara, pero fueron tan amables, yo en ningún momento me sentí mal. Por seguridad y porque es una ciudad muy grande, yo no podía ir sola. Entonces iba siempre con uno de ellos. Hice una excursión a la isla de Goré, que es la isla donde iban los esclavos y los engordaban para luego venderlos. Es muy penoso, pero creo que ellos han superado totalmente esa fase de la historia y saben, como he dicho antes, lo que quieren. La isla de Goré es una maravilla. Allí estuve en casa de un italiano que tenía una casa maravillosa. Se había casado con una señora de allí y la casa estaba frente al mar. Oía las olas como daban contra las rocas y fue maravilloso. A la vuelta a Dakar fuimos en barco y parecía que iba a ponerse a llover de un momento a otro porque fue en verano y es una época de tormentas. Todos los días comíamos arroz con pescado, pero el arroz es tan bio que sentaba bien. No era un arroz que cargase como puede ser la paella española. El pescado podía ser barracuda, atún o algún pescado que yo desde luego no conocía. Comíamos todos del mismo plato, un plato muy grande y con cuchara.
Ejercicio 2. Va a escuchar un programa de radio sobre la recogida de basura. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y elige la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 6. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Unas 80 personas de todas las edades se congregaron el sábado pasado frente a una estación de tren en el distrito de Shinagawa, en Tokio. Formaron 11 equipos que compitieron entre sí para ver cuánta basura podrían recolectar en 90 minutos.
Antes del evento, los participantes se reunieron para hablar sobre su estrategia. Algunos equipos, integrados por amigos, incluso llevaron sus propias camisetas diseñadas especialmente para el evento. Todo el mundo estaba ansioso por comenzar. El líder de un equipo hizo la siguiente propuesta a los demás.
Vayamos a la zona residencial alrededor del ayuntamiento, porque allí hay probablemente mucha basura. Y si no, vamos a otro lugar.
La competición empezó a las 11 de la mañana. La gente exclamaba, Gomi Hiroi wa Supots da, es decir, recoger basura es un deporte. Los participantes salieron a recogerla en un radio de aproximadamente un kilómetro desde la estación, en una zona donde hay tiendas, casas y un parque. Seguimos a un equipo integrado por 6 hombres que trabajan en la misma empresa. Eligieron el área tras la estación donde hay menos gente.
Hay demasiadas latas vacías de cerveza y licor shochu. Supongo que se debe a que ayer fue viernes. Me imagino que la gente las arroja después de consumirlas en la calle. Ya llenamos una bolsa de basura y ahora vamos con la segunda. Nuestro objetivo es ganar.
Otro equipo estaba integrado por 3 niñas de unos 10 años y sus padres. Al principio el grupo se dirigió a la zona comercial, pero cambió de idea y empezó a limpiar el área alrededor de la estación. El padre de una de las niñas y líder del equipo dijo lo siguiente.
Inspeccionen los maceteros, podría haber colillas ahí. Unas 80 personas de todas las edades se congregaron el sábado pasado frente a una estación de tren en el distrito de Shinagawa, en Tokio. Formaron 11 equipos que compitieron entre sí para ver cuánta basura podrían recolectar en 90 minutos.
Antes del evento, los participantes se reunieron para hablar sobre su estrategia. Algunos equipos, integrados por amigos, incluso llevaron sus propias camisetas diseñadas especialmente para el evento. Todo el mundo estaba ansioso por comenzar. El líder de un equipo hizo la siguiente propuesta a los demás.
Vayamos a la zona residencial alrededor del ayuntamiento, porque allí hay probablemente mucha basura. Y si no, vamos a otro lugar.
La competición empezó a las 11 de la mañana. La gente exclamaba, Gomi Hiroi wa Supots da, es decir, recoger basura es un deporte. Los participantes salieron a recogerla en un radio de aproximadamente un kilómetro desde la estación, en una zona donde hay tiendas, casas y un parque. Seguimos a un equipo integrado por 6 hombres que trabajan en la misma empresa. Eligieron el área tras la estación donde hay menos gente.
Hay demasiadas latas vacías de cerveza y licor shochu. Supongo que se debe a que ayer fue viernes. Me imagino que la gente las arroja después de consumirlas en la calle. Ya llenamos una bolsa de basura y ahora vamos con la segunda. Nuestro objetivo es ganar.
Otro equipo estaba integrado por 3 niñas de unos 10 años y sus padres. Al principio el grupo se dirigió a la zona comercial, pero cambió de idea y empezó a limpiar el área alrededor de la estación. El padre de una de las niñas y líder del equipo dijo lo siguiente.
Inspeccionen los maceteros, podría haber colillas ahí.
Ejercicio 3. Va a escuchar a un chico que habla de su escuela. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y conteste las preguntas 1 a 8 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, yo soy colombiano, nací en Bogotá y les voy a contar un poco sobre mis años de escuela. El bus nos recogía todas las mañanas hacia las 7, más o menos, y estábamos en la escuela hasta las 4 de la tarde. Esto era un bus privado que nos recogía todos los días, nos llevaba al colegio y nos devolvía a la casa, porque el colegio quedaba fuera de la ciudad. Es un colegio campestre, lleno de naturaleza y árboles y plantas por todos lados. Y esa es también una de las razones por las que mis padres quisieron que estudiáramos con mi hermana en el colegio, por el contacto con la naturaleza. El colegio tenía un énfasis en artes también. Había escultura, música, pintura, carpintería, cerámica. Era muy divertido estar ahí y poder explorar todo el mundo del arte. A mí personalmente me gustaban más las clases de pintura y escultura. A mi hermana, por el contrario, le gustaba más la música. Ella siempre fue muy buena estudiante de música. Tiene muy buen oído. A Ana María, mi hermana, le iba muy bien en la escuela. A mí no me iba tan bien, la verdad. Yo no era tan buen estudiante. Lo mío siempre fueron las artes, la pintura y la escultura. Tal vez por eso después estudié arquitectura. Como estábamos todo el día en el colegio, también almorzábamos ahí. A las 12 salíamos de clase y íbamos hasta el comedor, que quedaba un poco alejado de los salones, y tomábamos nuestro almuerzo y teníamos un espacio de pausa hasta las 2 de la tarde para también jugar un poco de fútbol o hacer algún tipo de deporte. La última clase era la más aburrida de todas, de 2 a 4, y generalmente era matemáticas o física o química, y era terrible. En Colombia hay escuelas privadas y escuelas públicas. Las escuelas privadas usualmente tienen un énfasis en algo. Hay escuelas que son con un énfasis en artes, como en la que yo estuve, y hay otras escuelas que tienen más un énfasis técnico, por ejemplo, mientras que las escuelas públicas intentan ser siempre académicas. Hola, yo soy colombiano, nací en Bogotá y les voy a contar un poco sobre mis años de escuela. El bus nos recogía todas las mañanas hacia las 7, más o menos, y estábamos en la escuela hasta las 4 de la tarde. Esto era un bus privado que nos recogía todos los días, nos llevaba al colegio y nos devolvía a la casa, porque el colegio quedaba fuera de la ciudad. Es un colegio campestre, lleno de naturaleza y árboles y plantas por todos lados, Y esa es también una de las razones por las que mis padres quisieron que estudiáramos con mi hermana en el colegio, por el contacto con la naturaleza. El colegio tenía un énfasis en artes también. Había escultura, música, pintura, carpintería, cerámica. Era muy divertido estar ahí y poder explorar todo el mundo del arte. A mí personalmente me gustaban más las clases de pintura y escultura. A mi hermana, por el contrario, le gustaba más la música. Ella siempre fue muy buena estudiante de música. Tiene muy buen oído. A Ana María, mi hermana, le iba muy bien en la escuela. A mí no me iba tan bien, la verdad. Yo no era tan buena estudiante. Lo mío siempre fueron las artes, la pintura y la escultura. Tal vez por eso después estudié arquitectura. Como estábamos todo el día en el colegio, también almorzábamos ahí. A las 12 salíamos de clase y íbamos hasta el comedor, que quedaba un poco alejado de los salones, y tomábamos nuestro almuerzo y teníamos un espacio de pausa hasta las 2 de la tarde para también jugar un poco de fútbol o hacer algún tipo de deporte. La última clase era la más aburrida de todas. De 2 a 4, y generalmente era matemáticas o física o química, y era terrible. En Colombia hay escuelas privadas y escuelas públicas. Las escuelas privadas usualmente tienen un énfasis en algo. Hay escuelas que son con un énfasis en artes, como en la que yo estuve, y hay otras escuelas que tienen más un énfasis técnico, por ejemplo. Mientras que las escuelas públicas intentan ser siempre académicas.
Ejercicio 4. Va a escuchar un reportaje sobre un nuevo tipo de material para el colegio. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Encuentre los elementos correctos de la lista A a J para completar las frases 1 a 7. Hay 2 frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Pues sí, déjame que le explique qué es esto de Aula Planeta. Aula Planeta es un nuevo manual para la escuela digital. De hecho, Aula Planeta ya lleva un tiempo entrando en los centros educativos y más de 1.500 escuelas ya lo han probado. Esta herramienta permite ahorrar mucho dinero, más o menos un 70% de los gastos en material escolar, ya que al ser un producto digital te ahorras la compra de libros, lápices y otras cosas. 20.000 alumnos acaban de probarlo, antes de que se introduzca oficialmente en las escuelas, y normalmente la mayoría de gente está satisfecha con ello. El mundo ha cambiado, ya lo sabemos, ahora hay internet, los smartphones, las comunicaciones se están revolucionando y creemos que los alumnos hoy en día ya nacen con todo este aprendizaje alrededor suyo en las casas, este aprendizaje de medios digitales, y es importante que en la escuela también se aplique y se les enseñe cómo utilizar estas cosas. Es por eso que creemos que Aula Planeta es una herramienta muy, muy importante y los profesores deben adaptarse a esta nueva realidad. Además, pensamos que Aula Planeta puede ayudar a la motivación de los alumnos y así, impartiendo las clases con la ayuda de medios digitales, los alumnos se sentirán más a gusto porque verán que en la clase hay una realidad que también ven en su casa. Aula Planeta se corresponde con el programa escolar oficial y para los cursos de quinto y sexto de primaria y luego para la secundaria. El bachillerato aún no está preparado, pero creemos que en el futuro también vamos a hacer el bachillerato. Aula Planeta puede utilizarse como un libro tradicional, pero aprovechando también los medios de las nuevas tecnologías. Se pueden consultar obras, se puede consultar material que se ha digitalizado en los últimos 10 años, por ejemplo. Hay muchísima información, porque es toda la información que está digitalizada y eso es mucho, claro. Y además se puede personalizar por el profesor. El profesor puede intervenir en este medio, puede dar deberes, puede poner fechas, hacer un calendario. Así, por ejemplo, si un padre se queja porque su hijo el último día por la noche tiene que hacer unos deberes, ya no podrá quejarse porque el profesor puede poner con antelación la fecha de estos deberes. Así que el padre también será un poco responsable en la educación del hijo. Además, es un medio totalmente seguro, nadie puede intervenir en él, e incluso se puede descargar desde el móvil. Otra ventaja también es que los alumnos no pueden navegar por internet en este medio y así no se distraen. Pues sí, déjame que le explique qué es esto de Aula Planeta. Aula Planeta es un nuevo manual para la escuela digital. De hecho, Aula Planeta ya lleva un tiempo entrando en los centros educativos y más de 1.500 escuelas ya lo han probado. Esta herramienta permite ahorrar mucho dinero, más o menos un 70% de los gastos en material escolar, ya que al ser un producto digital te ahorras la compra de libros, lápices y otras cosas. 20.000 alumnos acaban de probarlo antes de que se introduzca oficialmente en las escuelas y normalmente la mayoría de gente está satisfecha con ello. El mundo ha cambiado, ya lo sabemos, ahora hay internet, los smartphones, las comunicaciones se están revolucionando y creemos que los alumnos hoy en día ya nacen con todo este aprendizaje alrededor suyo en las casas, este aprendizaje de medios digitales, y es importante que en la escuela también se aplique y se les enseñe cómo utilizar estas cosas. Es por eso que creemos que Aula Planeta es una herramienta muy, muy importante y los profesores deben adaptarse a esta nueva realidad. Además, pensamos que Aula Planeta puede ayudar a la motivación de los alumnos y así, impartiendo las clases con la ayuda de medios digitales, los alumnos se sentirán más a gusto porque verán que en la clase hay una realidad que también ven en su casa. Aula Planeta se corresponde con el programa escolar oficial y para los cursos de quinto y sexto de primaria y luego para la secundaria. El bachillerato aún no está preparado, pero creemos que en el futuro también vamos a hacer el bachillerato. Aula Planeta puede utilizarse como un libro tradicional, pero aprovechando también los medios de las nuevas tecnologías. Se pueden consultar obras, se puede consultar material que se ha digitalizado en los últimos 10 años, por ejemplo. Hay muchísima información, porque es toda la información que está digitalizada y eso es mucho, claro. Y además se puede personalizar por el profesor. El profesor puede intervenir en este medio, puede dar deberes, puede poner fechas, hacer un calendario. Así, por ejemplo, si un padre se queja porque su hijo el último día por la noche tiene que hacer unos deberes, ya no podrá quejarse porque el profesor puede poner con antelación la fecha de estos deberes. Así que el padre también será un poco responsable en la educación del hijo. Además, es un medio totalmente seguro, nadie puede intervenir en él, e incluso se puede descargar desde el móvil. Otra ventaja también es que los alumnos no pueden navegar por internet en este medio y así no se distraen.
Fin de la prueba.